Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. En esta noche hay una enseñanza que la hemos intitulado La Iglesia en la Historia Humana, dentro de la historia humana. Hemos venido con una serie de enseñanzas en un sentimiento del Consejo Pastoral ante la situación difícil que está viviendo la humanidad, en el cual cada día se despiertan más tendencias proféticas, más interpretaciones de la profecía bíblica, y ante esta gama y variedad de manifestaciones e interpretaciones, la iglesia puede entrar en la confusión misma de esa murmuración, de esa queja de los mares, esa voz que suena en una confusión total. La iglesia del Señor tiene que estar firme ante las acechanzas del diablo. Una de las cosas importantes es que la iglesia nació firme y llegará firme hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la eternidad. En esta noche, pues, estamos desde hace prácticamente 2 semanas con los hermanos pastores, tratando el tema profético. Luego, pues, se dio una carta, la cual pues llevaba un sentimiento también profético. Luego la carta de este martes, proyectando también lo que son las 70 semanas de Daniel. Y luego pues queremos continuar con este tema para que la iglesia esté firme en el sentimiento de poder encontrar los misterios del reino de Dios, para poder seguir adelante con ánimo y con fe. Vamos a abrir la palabra del Señor. Estamos con la enseñanza La Iglesia en la Historia Humana. Y vamos a leer en Mateo capítulo 4, y dice así de la siguiente manera, versículo 12: Cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos entonces, hermanos, hasta el día de ayer, pues con la enseñanza de la carta, quedamos en que estamos en la semana 69, finalizando la semana 69 del profeta Daniel, en la cual pues viene el curso bien definido, bien ordenado, y afortunadamente y para la gloria de Dios, todas las profecías han sido cumplidas hasta el día de hoy. Pero estamos entonces a las puertas de la semana 70 de Daniel, en el cual quedará concluida toda la historia de la humanidad. La pregunta es: han pasado 2000 años, quiere decir que en la dispensación que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia, no coincide con los días o los años de las semanas de la 1 a la 69. En este caso, hay un lapso de más de 2000 años en los cuales está un paréntesis. Hay un paréntesis que Dios estableció precisamente hasta llegar al inicio de la semana 70. La semana entonces 70 va a estar definida después del arrebatamiento de la iglesia. Pero ahora estamos entonces en estos 2020 que llevamos de la historia. Estamos en un momento crucial, porque es un momento en el cual hay una ansiedad, porque no se tiene claro cuándo va a venir el Señor Jesús, cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, cuándo va a ser realmente ese encuentro maravilloso entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está atenta a las profecías, y hemos anunciado precisamente a través de lo que traemos como trayectoria, cómo la historia va confirmando la profecía bíblica. y este momento histórico de esta pausa entre la semana 69 y 70 está definida precisamente en este momento de la gracia de Jesucristo. ¿Cuál es el denominador común o lo más importante en este período de la gracia de Jesucristo? Recordemos que todos los períodos anteriores de las 69 semanas que habían transcurrido, el enfoque fundamental era de Dios proyectándose hacia su pueblo Israel. Y ahí está Dios enviando profecía, enviando palabra, pero desde el momento en que se aparecen las profecías, Isaías, Jeremías, los grandes profetas, luego Daniel, se estaba anunciando que iba a haber una pausa, que la historia se iba a detener precisamente en la semana 69. ¿Y qué ocurrió precisamente en ese momento? Es el momento trascendental para la humanidad en la cual el Hijo del Hombre, Jesucristo, muere en la cruz del Calvario y se lleva a cabo la obra más maravillosa para cada uno de los que hemos de ser salvos a través de la gracia de Dios en la vida nuestra. En ese momento histórico para la humanidad, en el cual el Señor Jesucristo entrega su vida, empieza una nueva etapa para las 69 semanas de Daniel, y empieza el aparecimiento con la muerte de Jesucristo de la iglesia, porque la iglesia fue fundada precisamente por Jesucristo y los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje primordial en cuanto al momento profético de gracia, ese paréntesis profético de gracia que estamos viviendo? Es el momento en que el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios, se manifiesta ya no solo a un pueblo como lo fue el pueblo de Israel. En este momento trascendental de la vida, precisamente, de los que hemos de ser salvos, es ese momento histórico en el cual Jesucristo, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, inicia una nueva etapa en este paréntesis que ya lleva 2000 años, el cual ha de culminar con el levantamiento de la iglesia de Jesucristo. De ahí en adelante vamos a ver la semana 70, en donde vamos a ver cómo la tribulación, la gran tribulación, y el juicio, el milenio, y el juicio final, y todo lo que Dios tiene dispuesto para la humanidad, para terminar con esta etapa que Dios permite en esta generación. Pero veamos entonces el tema que vamos a ocuparnos entonces en esta noche. Es precisamente ese paréntesis de la gracia de Jesucristo, en donde a través de la decisión divina inicia una nueva carrera para la humanidad entera, porque el mensaje de Dios, la voz de Dios, había de extenderse ya no solo al pueblo de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser judíos. Sí, de ser hijos de Dios. Dios había escogido a su pueblo como sus hijos. Ahora Dios amplía esa gracia, esa misericordia a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta forma, figura maravillosa, en el que Dios inicia esta nueva era, esta nueva etapa, en el nacimiento, muerte, resurrección de Jesucristo, empieza a surgir lo que se llama iglesia. La iglesia nace en este momento histórico del paréntesis profético que Dios ha establecido precisamente en su palabra. ¿Y qué es lo importante entonces dentro de este momento especial? Y quisiera que viajáramos un poquito a los inicios de la iglesia, porque lamentablemente la iglesia ha perdido valor, la iglesia ha perdido fuerza, la iglesia ha desvirtuado los verdaderos valores, los valores originales con los cuales, hermanos, los apóstoles trabajaron, entregaron su vida, entregaron su tiempo, entregaron sus bienes, entregó la iglesia primitiva, entregó todo lo que tenía para gloria de Dios. En su momento el apóstol Pedro le dice: Señor, ya lo entregamos todo, le dice, ya entregamos todo, ya no nos queda nada, ¿y ahora qué va a pasar? Dice el apóstol Pedro. Tranquilo, le dije, no tengan pena, yo los voy a recompensar. En esta vida van a recibir 100 veces más, y algo maravilloso, vida eterna en el siglo venidero. En este paréntesis, entonces, que va a iniciar con Jesucristo, quisiera que imagináramos, retrocedamos 2000 años atrás, recordemos que la etapa de después de Jesucristo inicia con el nacimiento de Jesucristo, pero luego pasaron los 33 años que Jesucristo vivió. Y con Jesucristo y la formación de ese equipo de trabajo que se llama discípulos, se funda la iglesia. Recordemos ese momento precioso en el cual el Señor, antes de irse, dice, bueno, yo les dejo la misión de predicar, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En ese sentimiento, Jesús se va y deja encomendado a la iglesia que podamos predicar el Evangelio a toda criatura. El cual es una misión maravillosa que nosotros tenemos. No hay tiempo entonces para ocuparnos en la vida. Ya no hay tiempo para ocuparnos en estos proyectos humanos, en aquellos otros proyectos humanos. No es tiempo de buscar riquezas materiales. No es tiempo de buscar la gloria de este mundo. Es tiempo de predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, apostólica, inició con un gran sentimiento, y es que entregaron su vida totalmente. Quisiera hacer un preámbulo, ¿qué es lo que sucedió entonces en el inicio de la iglesia primitiva? Estamos hablando de una iglesia la cual nace en un mundo horroroso, como no tienes idea. A veces uno puede leer como historia muchas cosas, pero no tenemos todo el contexto de lo que estaba sucediendo. Imaginemos que viene y la iglesia de Jesucristo nace precisamente bajo la ordenanza de Roma. Recordemos que el Imperio Romano era el imperio que permanecía, que prevalecía. Roma tenía el control de la política, tenía el control de la sociedad, tenía de las religiones, y Roma había adquirido un poder sobrenatural dentro de todos los lugares. Recordemos que Roma conquistó todas las regiones que estaban alrededor. El Imperio Romano creció de tal manera que pudo conquistar a Grecia y a todos esos lugares que habían sido incluso sedes de verdaderos imperios. Roma logra conquistar aquellos reinados. Ahora, qué importante es cómo encontró la iglesia, porque esto es importante. La iglesia entonces no vino y cayó, como quien dice, en un nido, qué lindo está todo acá. La iglesia vino ante circunstancias adversas. Y es importante que nosotros conozcamos cuáles fueron aquellas circunstancias. Estaba el Imperio Romano, que dominaba totalmente todo el istmo, toda la región, todos los pueblos conocidos de Asia Menor, Asia, todos esos estaban bajo dominio total de Roma. Ellos imperaban. Si vamos entonces a ver qué sucedía culturalmente allá en el Imperio Romano, allá en Roma precisamente. Roma, que era el centro, incluso había muchos caminos, muchas carreteras, de ahí el dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma, ahí era el centro del comercio, del negocio, ahí era el centro de la cultura, ahí era el centro de las religiones, y todos los países, todos los pueblos lejanos, acudían precisamente a Roma, porque era el centro de todo, el dominio político, a través del ejército, manejaban cualquier política a cualquier nivel. Roma entonces formó un sincretismo de culturas, y eso es importante. Y una de las culturas más influyentes en la vida de Roma fue precisamente la influencia griega. La influencia griega tomó un papel muy importante. Y si nos vamos un poquito atrás, unos 200, 300 años antes de Jesucristo, vamos a darnos cuenta cómo Dios empezó a hacer una obra para preparar el camino de la iglesia. Y es que antes de esa época, los hombres, nadie pensaba en Dios, nadie pensaba en nada, y luego nacen los filósofos que estaban en Grecia. A través de los filósofos empezaron a hablar cosas muy especiales, muy bonitas, y empiezan esta cuna de Grecia, empiezan aquellos dominios de aquellos filósofos que empezaron a suponer un montón de cosas. Inician a través de Sócrates, y Sócrates empieza a tener una idea quizás un poco lejana, pero quizás un poco escéptica del materialismo total. Empieza a pensar que debe haber un Dios, y que debe haber alguna cuestión, hay una voluntad, y que los hombres deberían de portarse bien, y empiezan con argumentos morales. No cabe duda que Dios había empezado a preparar a la humanidad para que pudieran tener cierta conciencia para una recepción de un mensaje posterior. Posterior a esto, Platón, que era precisamente el discípulo de Sócrates, empieza a tomar, ya dentro de la mística, de la filosofía, empieza a tomar un sentido muy especial, empieza a ver los sentimientos, empieza a analizar al hombre bajo la idea un poquito de nobleza, y empieza a fundamentar algunos principios como lo que es el amor, la sinceridad, la fidelidad, y empiezan a hablar cosas muy hermosas, cosas muy preciosas, y cómo empieza el ser humano a tomar cierto cambio hacia las ideas de pensar en Dios. Cada uno de los filósofos de Grecia fue dando algunas alternativas filosóficas que parecían de alguna manera muy buenas. Posteriormente aparece Aristóteles con una idea muy clara y decir, bueno, es que Dios sí existe, y bueno, Dios es grande, Dios es bueno, y a pesar de esa mezcla entre materialismo y misticismo, empiezan a comprender que sí hay un Dios. El problema es que ellos no podían entender realmente la profundidad de Dios. Ellos tenían ideas de Dios, pero no la profundidad de Dios. A través de los razonamientos filosóficos, quizás pudieron ir preparando su corazón. No cabe duda que Dios en sus planes va preparando todas las circunstancias. El tiempo fue transcurriendo y luego, pues, de Platón viene precisamente un movimiento una media mezcla de Platón y Aristóteles, y se vuelve a volver una cuestión un poquito más clara respecto a algunos aspectos espiritualistas, no puedo decir espirituales, sino espiritualistas. Luego entran el helenismo, que también el helenismo ocupa un lugar bien importante dentro de la cultura precisamente de Grecia. Luego entonces tenemos con que hay una idea, porque Roma empieza a conquistar aquellas naciones. Y cuando llega a Roma y descubre las cuestiones filosóficas de Grecia y todas las culturas que estaban alrededor, entonces absorbió todas aquellas culturas. Roma entonces empieza a tomar un poder, y de hecho muchas de las formas de gobierno, de las políticas y la justicia, porque ya los filósofos hablaron mucho de justicia, eran precisamente basadas en los principios griegos. Viene entonces Roma y empieza a tomar esta cultura de Grecia, esta cultura de los pueblos que estaban ahí aledaños, los cuales estaba dominando. Entonces cada uno de los pueblos tenía sus filosofías, sus filósofos, su forma de pensar, sus cultos, sus ritos, sus principios, y tenían una forma de buscar quizás a su manera a Dios, y lo hacían precisamente a través de lo que era el politeísmo. Adoraban muchos dioses y cultos y ritos, etcétera. Dentro de esta cultura estaban incluidos hechiceros, brujos, y toda esa serie de pensadores, por ejemplo, de Egipto, toda esa cultura egipcia que venía hasta de los extraterrestres. Y bueno, se juntó un aglomerado de gente, y Roma tuvo que asociar a toda esta comunidad entonces para poder gobernarla. ¿Cómo podía entonces Roma poder quedar bien con este, y con aquel y con aquel? Roma entonces empieza a tomar un papel importante, justamente cuando la iglesia de Jesucristo nace. Cuando llegan los cristianos, se encuentran con que habían brujos que hacían negocios acá, habían hechiceros que hacían magias, habían hombres que adoraban serpientes, habían hombres que idolatraban a los mismos filósofos. Y se dio entonces un ambiente bien complicado para lo que era precisamente la iglesia del Señor. Los apóstoles tuvieron que pelear contra una cultura, y no una cultura, muchas culturas. Dios es maravilloso y empieza en un plan perfecto. Viene Roma, entonces decide unir las culturas. Entonces toma, por ejemplo, porque ahí hay muchos detalles respecto, por ejemplo, a la madre, la gran madre, ahí empieza todos los efectos, por ejemplo, en el catolicismo del maísmo y todo este tipo, de la gran madre, y empiezan a enfocar hacia la madre, y eso lo dan también los asiáticos, y empieza una gran influencia cultural, religiosa, sacramental, dentro de Roma, y Roma se llena de una serie de argumentos en los cuales tiene que aprender a manejarlos. Roma toma una actitud, no cabe duda, sabia humanamente, pero satánica de por medio de todo. Decir, no tengan pena ustedes griegos, ustedes sigan adorando a Isis, ustedes sigan adorando ahí al sol, ustedes pueden seguir adorando a la luna, y ustedes también pueden adorar ahí a la gran madre, y ustedes pueden adorar, no tengan pena, y ustedes vivan sus propias leyes, aún a los mismos judíos. El pueblo romano trató de meterlos dentro del paquete de lo que era precisamente aquello. No tengan pena, por eso los judíos podían hablar ahí, tener sus cultos, y los romanos no los molestaban, porque era parte, digamos, de lo que era el sistema que se estaba manejando. Roma estaba diplomáticamente hablando en una forma muy especial. Pongamos atención, esto es el principio del fundamento del ecumenismo religioso, el cual es el sincretismo o la unidad de las religiones. ¿Qué pretendía Roma realmente? Formar una única religión, una religión única. Ese es el principio del ecumenismo. Que no haya diferencia entre esto y el otro. Que no importa que tú seas acá, que tú seas allá. Tú sigue con tus costumbres y aquí todos estamos felices y contentos. Roma, entonces, toma un papel hipócrita ante la sociedad y queda bien con todos, y ese fue, a eso se debió el gran crecimiento que Roma tuvo. Roma tomó otra estrategia, y la estrategia que Roma tomó era precisamente, Roma no tenía ya dioses, ellos en sí, y entonces quiso asegurarse de tener sus propios dioses. Entonces creó como dioses a sus propios emperadores. A un emperador ahí, un Nerón y todos, y les ocurre que ellos iban a ser los dioses del pueblo. Estos hombres entonces empiezan a fomentar dentro de la sociedad que estaban, ellos como dioses, pero tú puedes seguir teniendo tu dios. Pero aquí el emperador es el mero dios. Por eso es que los emperadores eran dioses verdaderamente, que tenían todo el poder, tenían la potestad de la vida, la potestad de la muerte, y ahí estaban aquellos grandes hombres con una autoridad tremenda en el cual le quitaban la vida, solo hacían un acto y el hombre moría en ese momento. Emperadores que eran dioses. Estos emperadores entonces dieron la libertad, pero ellos eran dios. Pero tú puedes seguir siendo judío, no tengas pena. Y aquel puede seguir siendo griego, no tenga pena. Tú puedes seguir ahí adorando a Zeus, no tengas ningún problema. Tú, Semiramis, no tenga ningún problema, ahí estamos, todos estamos felices, pero yo soy el rey, yo soy el dios. Y ese era el emperador romano. Cada emperador romano, entonces, empieza a tener una autoridad muy sutil y empieza a crecer. Por eso, ese es el crecimiento, precisamente, del imperio romano. El hecho de que el pueblo veía a un dios ahí, pero ellos seguían con sus creencias, entonces todos estaban felices y contentos, y se hacía lo que el emperador decía, cobraba sus impuestos, les cobraba impuestos de más, y se creó una plataforma económico, cultural y social, en la cual el dominio total de Roma llegó a ser algo espeluznante. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Viene la iglesia de Jesucristo, porque les voy a decir cuál es el fracaso precisamente de los griegos, que filosofaron muy bien, porque los filósofos hablan bonito, igual que los predicadores de hoy, que pueden hablar muy bonito, que pueden hablar quizás cosas muy, muy, muy razonables, la moral y el amor y la misericordia y el humanismo y qué sé yo, pero estos hombres no pudieron sostener los principios básicos para poder ser humildes. ¿Cuál fue el error entonces de los filósofos? Ah, no, es que ellos se creían la gran cosa porque habían razonado tal cosa. Vamos a hablar de la humildad, pero no podían aplicar la humildad. Luego esta herencia griega hacia los romanos hace que el pueblo romano también vaya bajo la misma línea, y en esa soberbia aquellos emperadores empezaron a endiosarse cada día más. ¿Qué es lo que sucede entonces en esta plataforma romana en la cual toda la gente feliz, contenta, saqueo, les cobraban impuestos, pero cada vez fueron apretando más, cobrando más impuestos, agobiando más a la gente, y había cierta inconformidad tal vez en algunos. De ahí los movimientos, por ejemplo, guerrilleros que hubo entre los celotes y aquellos grupos guerrilleros que se dieron ahí alrededor de esto. ¿Qué pasó ahí realmente? Viene la iglesia, hermanos, y cae cabal en ese momento. ¿Y cuál es el principio de Jesucristo? Porque esto es lo importante. Vamos a tratar de ver entonces aquí en Mateo capítulo 4, y dice, y cuando Jesús oyó, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret. Recordemos que Jesús acababa de pasar un momento glorioso, después de la tentación que tuvo Jesús, que Satanás le puso, aquellas tres tentaciones tremendas. Jesús acababa de librar una batalla espiritual tremenda, hermano. Entonces viene, y Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. Y él iba a empezar acá precisamente el ministerio del Señor Jesucristo. Se iba a iniciar acá esa labor espiritual, esa labor salvadora para la humanidad. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Miren, esto es interesante, porque esto ya va cumpliendo parte de una profecía bíblica que está precisamente en el libro de Isaías, que vamos a leerlo más adelante. Llegó a Nazaret y vino a Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Acá Jesús se encuentra, viaja y se encuentra en el momento profético de Isaías que vamos a ver. Para que se cumpliese, dice, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, cabal. Mire, hermano, ¿te das cuenta que las profecías bíblicas se cumplen aquí en Jesucristo? Isaías había hablado precisamente en un momento anterior en que Jesús iba a predicar precisamente aquí a Zabulón, a la tierra de Neftalí. Habla la profecía bíblica aquí en el libro de Isaías que Jesús iba a viajar a Capernaum, que era una ciudad marítima. El cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de la profecía es exacto en la palabra de Dios. Viene acá y dice por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Esto lo pueden encontrar ustedes en Isaías, precisamente 9, 1 al 2. No lo leo porque aquí lo vamos a leer, pero pueden retroceder y verlo. La tierra dice: camino al mar, del mar, miren, cabal, Capernaum. Y al otro lado del Jordán, cabal, río. Galilea de los gentiles, recuerden que ahí es donde inició precisamente su ministerio. El pueblo, después de las bodas de Caná, ustedes recuerdan, en el libro de San Juan, y el pueblo asentado en tinieblas. ¿Y cuál pueblo asentado en tinieblas? Zabulón, la tierra de Neftalí, precisamente. ¿Y qué significaba Zabulón, la tierra de Neftalí? Pues miren, esto obedece a algo muy interesante, porque aquí obedece precisamente a una ciudad que había sido dañada, que había sido azotada por ese paganismo que se estaba dando. Y eso habla precisamente del pueblo gentil. Al hablar del paganismo, está hablando del pueblo gentil. Entonces, ¿a quiénes vino esa promesa? Zabulón, sí, pero está hablando en términos proféticos, y en términos proféticos, Zabulón está hablando de los gentiles, de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es maravilloso. Dice a Zabulón, dice en Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando viene Jesucristo, porque lo vamos a leer, qué es lo que sucedió realmente ahí, proféticamente hablando. Lo que sucedió es que el pueblo está sentado en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como gentiles, hermanos, estábamos asentados en el paganismo, en el pecado, en la maldad, en la suciedad, en la oscuridad que da precisamente la falta de conocimiento de Dios. Viene Dios, y a través de Jesucristo viene a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y aquí entra lo maravilloso. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hermanos, ¿quién de nosotros iba a imaginar que la gloria de Dios iba a manifestar en mí, que soy un perfecto pecador? en ti, que ojalá que lo reconozcas también. La luz viene y resplandece en lugar oscuro. Y esa fue la misión del Señor Jesucristo. Luego dice, la luz, y dice, y los asentados en la región, sombra de muerte, porque obviamente el pecado lleva a la muerte. La luz le resplandeció. Aquí inicia el ministerio de Jesucristo y los fundamentos de la iglesia del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? ¡Ala, hermano! Esto es glorioso. ¿Qué pasó? Cuando viene Jesucristo con su ministerio, ¿qué es lo que está sucediendo? Viene a encontrarse en un lugar oscuro, que es lo que estábamos platicando. ¿En dónde se encontró? En Roma. ¿Y qué había en Roma? Gentiles. Porque en Roma no habían judíos. Ahí habían gentiles. Obviamente los judíos estaban ahí cerca y estaban bajo dominio romano. Pero acá viene y Dios empieza a alumbrar en lugar oscuro. Cuando viene Jesucristo, trae el mensaje de salvación y vida eterna, ya no al pueblo de Israel, sino a todos los que creen en su nombre. Entonces la luz vino al mundo. Maravilloso, hermano. Precioso. Y entonces dice, y entonces Jesús empieza a predicar y a decir, arrepentíos. Eso me lo dijo a mí. Y ojalá que te lo haya dicho a ti, y ojalá que esa luz haya alumbrado y puedas arrepentirte, porque esa es la condición para poder entrar precisamente al reino de los cielos. Ver y entrar el reino de los cielos. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando viene Jesús es el que se acerca, pero recordemos de que Jesús se va y deja la iglesia dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Cuando la iglesia empieza a funcionar es precisamente después del bautismo en el Espíritu Santo. Después del Pentecostés, cuando una luz alumbra a aquellos 120 que estaban ahí precisamente en aquel lugar, donde hubo una luz que iluminó todo aquel lugar. ¿Qué es lo que sucedió? El derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos, vino luz resplandeciente, y ahí empieza a fundarse la iglesia, ahí empieza a fundamentarse. ¿En dónde? En Roma. Hermano, ahí estaba. Precisamente ahí es donde empieza a funcionar la iglesia. Ahí empieza con las iglesias precisamente de Éfeso, y ahí empieza con la iglesia de Pérgamo, y que son realmente iglesias históricas, las cuales sufrieron muchos de los vejámenes que los romanos dieron precisamente a la iglesia y sus siervos. Cuando hablamos de esto, vamos a ver qué es lo que trajo Jesucristo. Vamos ahí en el libro de Isaías, capítulo 42, y dice, versículo 6, porque este es el llamado a Jesús, ¿cuál es el mensaje que Jesús trajo? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe transmitir? Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe transmitir? Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Algunos interpretan, hermanos, esta profecía como que una profecía cuando Ciro permite la restauración de Jerusalén. No, esta profecía es mesiánica. La profecía mesiánica está anunciando la función precisamente de Jesucristo. Porque Ciro no abrió los ojos a los ciegos, hermano. Entonces ahí hay una mala interpretación de la profecía. Los que dicen que fue Ciro esto, el que no tiene nada que ver. Porque Ciro permitió, y Dios lo usó, no cabe duda, para poder levantar y restaurar precisamente Jerusalén. Pero este caso es diferente, porque está hablando del que hizo una obra, porque dice en el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos. Ciro no abrió los ojos de los ciegos, ¿verdad, hermano? Para que saques de la cárcel a los presos, ese fue Jesucristo, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¡Gloria a Dios! Ese es el reino de los cielos que se ha acercado. Yo Jehová Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿A quién le dio la gloria a Dios? A Cristo, hermano. Porque Él representa toda la plenitud de la Deidad de Dios. Ni mi alabanza a esculturas, dice. O sea que Dios establece que el único que hay que adorar es a Dios. Eso botaba todo argumento idolátrico que había en todo aquel sistema romano, que ahora estaba compuesto de muchas culturas que estaban trabajando allá a ese nivel. Aquí dice, se cumplirán las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Que, oigan, esta es la profecía. Antes que salgan a luz. Quiere decir que el anuncio precisamente del advenimiento de Jesucristo, el anuncio de que el reino de los cielos iba a acercar, ya antecede a la historia a través de la profecía bíblica que está definida en este caso acá en el libro de Isaías. Luego dice, aquí se cumplieron las cosas primeras. Gloria a Dios, todo se ha cumplido, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y yo anuncio cosas nuevas. Ese es Dios que siempre está actualizándonos. Antes que salgan a luz, esa es la profecía bíblica. Yo las haré notorias. Hoy, hermanos, hoy nosotros a través de la historia estamos corroborando que la profecía bíblica a través de los profetas antiguos se está cumpliendo precisamente, en este caso, en el momento de la iglesia que está naciendo dentro de una sociedad corrupta como era el gobierno precisamente del Imperio Romano. Cuando entonces la iglesia viene, no cae a un lecho de rosas. Por eso la enseñanza es la historia, la iglesia en la historia humana. La iglesia, por decir así, cae o se ubica dentro de un momento histórico sumamente difícil, hermano. Y es ahí donde muchos de nosotros creemos que el Evangelio es caer a un nicho de rosas, hermano. No es así. El Señor Jesucristo advirtió, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra victoria. La victoria de Jesucristo es mi victoria. Yo no puedo tener una victoria que no me corresponde, la cual yo no puedo tener por mí mismo, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Cuando entendemos entonces este momento preciso en el que la iglesia viene, ¿qué es lo que sucedió ahí? La iglesia de Jesucristo, cuando ya fue instaurada, constituida, después del bautismo del Espíritu Santo, después de aquel momento glorioso en el derramamiento de las lenguas de fuego y todo lo que nosotros ya conocemos en el libro de Hechos, empieza la historia difícil para la iglesia. ¿Qué sucedió dentro de esta historia? Recordemos que el mensaje antiguo, romano, griego y de todas las ciudades aledañas traía un mensaje humanista, ya como que había cierta conciencia a través de los filósofos, como habíamos dicho. O sea, había gente como quien dice, sí, hay que ser buena gente, nunca Sócrates ni Platón habló de que sea bueno matar, ni que fuera bueno mentir. No, los filósofos hablaron cosas ciertas, pues, hablaron sobre que hay que hacer bien las cosas, que hay que buscar a Dios incluso, que hay que buscar lo espiritual, que hay que tener pureza de la mente. Pero ese fracaso en que podían hablar, pero no podían actuar, ese es el fracaso precisamente de la filosofía. Encontramos entonces en Roma ese sincretismo religioso y cae la pureza de la palabra bendita de Jesucristo, el cual trae buenas nuevas de salvación. ¿A través de qué? De la humildad y la sencillez de corazón, de la obediencia perfecta al Dios Todopoderoso. Jesucristo viene con este mensaje y desde este momento que leíamos precisamente, anunció que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué es ese reino? El reino es el que traía un gobierno. ¿Y quién traía ese gobierno? Jesucristo, a través de la administración directamente del Espíritu de Dios en él. Jesús viene a anunciar el reino donde hay un rey, y en ese rey hay leyes, y esas leyes tienen que ser cumplidas para que sea un verdadero reino. El reinado entonces se ha acercado, quiere decir que no se había instaurado, sino que se acercó con un nuevo conocimiento, el conocimiento de las cosas eternas, el conocimiento del pecado, el conocimiento de la maldad, pero con una diferencia. El principio de Jesucristo no fue a filosofar, esta es la diferencia entre la obra satánica y la obra de Dios. Jesucristo vino a demostrar que se puede ser bueno. Jesucristo vino a demostrar con su vida que se puede ser moral, que se puede ser paciente, que se puede ser benevolente, que se puede tener dominio propio. Jesús vino a través de una vida de humildad y negación a demostrar que la filosofía de aquellos no funcionaba porque no tenían a Dios. Pero Jesucristo, siendo Él mismo Dios y con el Espíritu que llevaba adentro, pudo demostrar entonces las buenas nuevas que iban a salvar a la humanidad. ¿Qué pasa en este momento glorioso? La iglesia recibe, recuerden que cuando el Señor Jesucristo se va, dice: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Yo me voy, pero les dejo a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Él dice que se va y nos deja el Consolador, ¿qué dejó para nosotros? Un poder sobrenatural. Cuando Pablo predica acerca del Espíritu Santo, dice: yo no voy con gran cantidad de palabras ni filosofías, yo no voy anunciando cosas ahí rebombantes, yo vengo con el poder de Dios. La manifestación más gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida es el poder sobre el pecado, es el poder sobre las potestades satánicas a través de ese nuevo cambio de vida, a través de una cultura diferente impregnada precisamente no solo en nuestro cuerpo, sino en el alma misma. El nuevo nacimiento del que habla la palabra de Dios. ¿Qué sucedió entonces a la iglesia cuando empieza? Es ministrada por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió entonces en esta iglesia primitiva? Esta iglesia primitiva fue impregnada de buenas obras. Esta gente empezó a ser buena gente, empezó a ser honrada, empezó a ser decente, empezó a apartarse del mal y empezó a hacer obras maravillosas y empezó a reconocer que hay un Dios único, que hay un Dios es el único que hay que adorar y que solo a ese Dios doblará toda rodilla. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Cómo reaccionaron los emperadores romanos? Ahí está el detalle. ¡Ay! ¿Ellos serán enemigos? Ya no de la cultura griega. Ya la iglesia de Jesucristo era la piedra en el zapato de los emperadores romanos, que eran los dioses de ese momento. ¡Qué terrible es eso, hermano! Ya el cristianismo empezó a pelear contra todo un sistema gubernamental ordenado precisamente por Satanás. Entonces, la iglesia se convirtió en el enemigo, precisamente, de Roma. Hermanos, allí, en ese momento, empezaron las persecuciones para la iglesia. Ahí cuando los romanos ya no pudieron negociar, porque negociaron con los griegos, con toda la gente de alrededor, negociaron con ellos, pero contra los cristianos no pudieron negociar, hermanos. Ellos establecieron a través de la iglesia las bases fundamentales de la humildad, de la obediencia, de la fidelidad al único Dios vivo y verdadero. Ya no era un argumento filosófico, era el actuar de un pueblo que iba creciendo, y entonces había un enfurecimiento de parte del gobierno romano, aparte de los emperadores. Empezaron a ver que estos eran enemigos. ¿Qué empezó a suceder? Empezó una gran persecución para la iglesia. Empezaron a matar cristianos. Empezaron a perseguir cristianos. Los cristianos tenían que juntarse en cuevas. Los cristianos tenían que meterse dentro de las tumbas mismas, las catacumbas, dentro de las cúpulas, dentro de los sótanos, para poder glorificar ahí el nombre de Dios. La iglesia primitiva empezó con muchos fundamentos muy especiales. Ayunaban 2-3 veces por semana, vigilaban 2-3 veces a la semana y mantenían en una actitud de oración continua. Se reunían para glorificar a Dios todos los días. Se reunían en las casas para glorificar a Dios. Y no importando aquel asedio romano, hermano, que llegó a ser exageradamente perverso hacia la vida. Llegaban aquellos soldados romanos y trataban de inquirir en la vida de ellos hasta dónde su fe era suficiente para mantener la fidelidad a Dios. Agarraban madres embarazadas y ponían la espada en el vientre y le decían, niega a Jesucristo, di que ese no existe. Y aquí ella decía, creo en Jesucristo. Y abrían con las espadas el abdomen de aquellas mujeres y los niños caían muertos a los pies de la madre y la madre también. Aquellas mujeres que no negaron la fe, que tenían a sus pequeños de lactancia, y los soldados romanos arrebataban al niño de la mano de las madres, y aquellas mujeres les decían, niega a Jesucristo, no puedo negar a Jesucristo, es mi Salvador, es mi todo. Y aquellos soldados romanos agarraban a los niños y los estrellaban contra la pared, matándolos en el acto. El pueblo de Israel sufrió persecución, el pueblo de la iglesia, quiero decir, sufrió persecución. La iglesia empezó a sufrir una persecución incomparable, hermanos. Cuando la iglesia empezó a sufrir, hermanos, algo maravilloso sucedió. Los emperadores mataban, los ejércitos romanos mataban a los cristianos. ¿Y qué sabe qué sucedía? Más crecían cristianos, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No se acomplejaron ante las circunstancias. No dijeron, ahora mejor ya me escondo, ahora ya mejor no. ¿Qué pasa ahora, hermanos? No llevamos ni una Biblia bajo el brazo porque nos da vergüenza el enfrentar al mundo, enfrentar a la humanidad. Nos da vergüenza el Evangelio de Jesucristo. Negamos a Jesucristo de muchas maneras. Esta iglesia primitiva tuvo un poder sobrenatural porque supo guardar su fidelidad a Dios. Supo guardar ese amor que Dios había dado inicialmente, valorando la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí estaban aquellas víctimas en los coliseos romanos, en los cuales los judíos eran arrastrados por carros, devorados por fieras. Habían cristianos decapitados, crucificados, quemados vivos. El mismo apóstol Juan fue hundido en una olla de aceite caliente. Los discípulos murieron mucho de cabeza. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Roma no podía aceptar que alguien viniera a ser mayor que el emperador. Pero para la iglesia, Dios es Dios. El único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero ellos lo pudieron sostener con su vida, hermano. El pueblo de la iglesia sufrió y la iglesia seguía produciendo más cristianos. En cuanto más sufrimiento, más cristianos. Y aquel fenómeno De proliferar el Evangelio y llevar el Evangelio a toda criatura, se fue dando de una manera muy especial. Y abundaron las iglesias, hermanos. Porque precisamente hubo mucha persecución, precisamente la iglesia de Pérgamo, y podemos ir allá al libro de Apocalipsis capítulo 2, hermanos, sufrió algo para que ustedes vean cuál era el escenario que estaba viviendo precisamente la iglesia en ese momento crucial. Leemos ahí en el Apocalipsis capítulo 2, y habla precisamente de la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo 13. Y dice, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde mora el trono de Satanás. Saben, hermanos, que la iglesia esta, iglesia de Pérgamo, precisamente estaba ahí, en donde Roma hacía sacrificios y hacía degeneraciones. Y ahí estaban, hermanos, todas las escenas, hermanos, de la perversidad romana. Y ahí estaba precisamente Pérgamo. Algo especial, hermanos. La iglesia, entonces, no cayó en un nido de rosas. Jesús no vino a decir, bueno, la iglesia va a venir y todo le va a salir bonito. Por eso es que nosotros, hermanos, no hemos valorado el Evangelio. Porque creemos que el Evangelio es solo de venir y aplaudir y cantar un par de canciones y poder criticar las autoridades y poder criticar los mensajes y poder criticar todo. No, Señor. La iglesia de Jesucristo tiene que vivir el Evangelio para poder enfrentar a Satanás mismo. Dios sabe que esta iglesia, precisamente, porque recordemos que la iglesia de Éfeso y Pérgamo son las que primero estaban fundadas, y en este caso Pérgamo dice, yo conozco tus obras, ¿en dónde moras? Dice, en el trono de Satanás. Imagínense, hermanos, ¿dónde estaba? Estamos hablando de Roma, estamos hablando casi que por el Vaticano, hermanos, que donde está ubicado precisamente estas ciudades, estas iglesias. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esa es la victoria, hermanos. A pesar de que estemos en el mundo, ¿qué es lo que está sucediendo entonces en cada uno de nosotros? ¿Por qué estamos degenerando en nuestra vida espiritual? ¿Por qué hemos flaqueado en nuestra vida espiritual? Hermanos, porque no hemos podido resistir al sistema. Ahí andan las mujeres que en los trabajos tienen que ponerse a la moda junto con las demás mujeres. Tienen que ponerse, si las mujeres tienen esta moda, tienen que hacerlo ellas también. Si tienen que acomodarse a cuestiones sociales, allá tener convivios. Ahí encontramos cristianos, hermanos, que tienen que acomodarse a un convivio navideño, a un convivio de cumpleaños, a un convivio de aquí, a un convivio de allá. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente, esta serie de actividades es para que no nos miremos tan mal. Sí, ya sabemos que estamos en el trono mismo, ahí donde está Satanás. Ahí estaba la iglesia de Pérgamo. Pero ¿cuál fue la virtud de la iglesia de Pérgamo? Que a pesar que estaba donde estaba el trono de Satanás, hermano, mantuvo incólume una actitud positiva, una actitud victoriosa, no como la nuestra hoy, hermano. Es que, mire, le vamos a descontar, entonces ahí vengo, ¿eh? Y ahí tenemos, ahí jugando con un vaso de Coca-Cola para decir que no, yo, pero no es Duaro el que estoy tomando. No, hermanos, es hipocresía. O sos o no sos, y ahí estamos. Y dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Recordemos que Antipas hizo un trabajo muy especial ahí precisamente en la iglesia cristiana que estaba naciendo. Y Antipas fue una de las primeras víctimas precisamente del ejército romano, en el cual fue muerto precisamente a causa de Jesucristo. Dice, fue muerto entre vosotros, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí también la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Mi hermanos, es el ser hipócrita, hombre, y el tratar de hacer cosas buenas y hacer cosas malas atrás. Esas son las cosas que a Dios no le agradan de alguna manera. Pero no me extiendo en esta profecía a la iglesia de Pérgamo. Lo que quiero hacer notar es que la iglesia está fracasando actualmente porque no ha entendido de que no hemos venido acá a reinar. El apóstol Pablo en una actitud de mucho celo, ustedes, ¿qué les está pasando? Dice, ustedes ya reinando y nosotros, ¿qué? Dice, como quien dice, nosotros nos estamos fajando aquí, nosotros estamos aquí predicando, estamos entregando nuestra vida, ¿y ustedes qué? ¿Ya de fiesta? Oh, señores, la fiesta no ha empezado. La fiesta para el verdadero cristiano va a ser cuando estemos en las bodas del Cordero, allá con el Señor. La fiesta va a empezar cuando encontremos en las nubes a Jesucristo. La fiesta va a empezar cuando empiece el gobierno milenial de Jesucristo, en el cual nosotros vamos a gobernar naciones acá juntamente con Jesucristo. La fiesta no ha empezado todavía. Hay gozo en nuestro corazón por la presencia de Dios, pero la adversidad ahí está. Más hay promesas para nosotros. Bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de mal mintiendo contra ustedes. Gozaos y alegraos, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al hablar entonces de este momento histórico, profético de la iglesia, ¿cuál es precisamente el momento histórico? ¿Cuál de la influencia humana? En la generación humana. La iglesia entonces vino a establecer un reino dentro de esa suciedad que había dentro del imperio romano. Roma no cambió, cambiaron los hijos de Dios. Roma siguió trabajando. El imperio romano fracasó aparentemente porque a través de la cultura del placer, Roma se dedicó al placer, a orgías, a grandes fiestas y a derroche, y encontró el placer, era el placer de los césares y todo eso que se daba, los emperadores romanos, qué sé yo, y todas esas fiestas paganas que se daban, ellos se entregaron al placer, y el placer los llevó a que el imperio como tal se destruyera. No hubo un ejército que dominó a Roma. Roma se murió a sí mismo por su forma y su conducta ante las circunstancias de poder que ellos estaban manejando. El poder acaba. ¿Pero qué sucedió? Esta es una obra satánica y esto es importante de considerar. Se muere aparentemente el imperio romano, pero no la iglesia romana. Y ahí es donde surge la iglesia católica, apostólica y romana. Es precisamente Roma toma el control entonces, ya no políticamente, ya no a la vista. Se acaban los emperadores, se acaba todo el sistema político que había de Roma, y entonces es precisamente la iglesia romana la que empieza a tomar todo el control de toda la situación política a escondidas. Económica, porque las grandes fortunas nacieron precisamente de ese sistema romano, y ahí donde surgieron todas las ofrendas para allá, empezaron a conquistar naciones a través de la religión. Llevaban un mensaje aparentemente de Jesucristo, pero traían oro. Llevaban a tal lugar y se robaban los diamantes y les dejaban un par de, qué sé yo, rituales religiosos, y la gente sí entregaba todo lo que tenía. Este imperio, que ya no se ve, pero que sí existe a nivel político disfrazado, a nivel social, porque es evidente, y a nivel religioso, sigue formando el mismo sincretismo a través del ecumenismo religioso. Ahora, la idea es universalizar la religión, tener una única religión. ¿Quién va a determinar la única religión? La única religión tendría que estar basado en el ecumenismo clásico, el cual pretende unir a todas las religiones y decir, no importa, tú sigues siendo así, tú sigues adorando acá, tú no importa lo que hagas, tú sigue acá, aquí vamos todos juntos, vamos a adorar a Dios. Esa es la trampa más grande, precisamente, esta es Babilonia la Grande, precisamente en el momento profético, la ramera que se ha revolcado con cualquier ser y cualquier nación y cualquier poder de este mundo, el cual está establecida de alguna manera sólida dentro de la sociedad. Pero la iglesia de Jesucristo no es eso. La iglesia de Jesucristo, en la iglesia de la que estamos hablando, es la iglesia que está marcando una diferencia. La pregunta que te hago esta noche, ¿tú eres de la iglesia de Jesucristo? ¿Tú eres de la iglesia verdadera? ¿Tú eres de esa iglesia apostólica creada por Jesucristo y los apóstoles? ¿Tú eres de esa iglesia que pretende llegar un día al cielo? ¿Tú eres de esa iglesia que está dispuesta a seguir adelante en el camino de la fe? Este es el momento en el cual la iglesia tiene que influenciar de nuevo la sociedad para poder llevar profundamente el evangelio de salvación, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando la iglesia de Jesucristo anuncie este poderoso mensaje de la palabra del Señor, cuando la iglesia de Jesucristo empiece realmente a ser sal para la tierra. Jesucristo lo advirtió de esa manera. Vosotros, le dice, soy la sal. ¿Qué es la sal? La que hace que no se pudran las cosas, la que preserva. Vosotros sois la luz del mundo, son las que alejan las tinieblas. ¿Qué influencia estás teniendo tú como parte de la iglesia? Dice la Escritura de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde habita Dios. Y todos juntos estamos constituyendo el momento profético de la religión. No de la religión, hermano. Es el momento de la iglesia de los escogidos de Dios. Dentro de esta hay muchos religiosos, y ese es el problema. Muchos de nosotros, dentro de la iglesia del Señor, vivimos como religiosos. Sí, cumplimos aquí, cumplimos allá, un privilegio aquí, un privilegio allá, pero no damos testimonio. No influimos en la humanidad para que se den los cambios fundamentales. No somos capaces de poder salar y preservar esta humanidad. Son nuestras acciones, son nuestros malos testimonios los que están grabando a la iglesia, pero el mensaje tiene que prevalecer, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Qué importante es que entendamos entonces que cuando se predique el evangelio a todas las naciones, Eso es lo que se está dando. ¿Y cómo se va a dar? Bueno, en un tiempo pues se iba con caites y se iba allá por los caminos polvorientos, en bestias quizás a poder predicar. Aquí en Guatemala tuvimos mensajeros muy, muy dados a buscar a Dios legítimamente, gente que vino de mismo Estados Unidos como misioneros a las montañas y allá a la selva del Petén a morirse de paludismo, de malaria, de fiebre amarilla, etcétera, siervos de Dios que caminaron. Ahora ya no hay que caminar en bestia. Hoy, este medio de internet tal vez, que de alguna manera es una arma satánica, nosotros lo hacemos para predicar el mensaje de Jesucristo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Dar testimonio de Jesucristo en tu vida. Poder anunciar al mundo que hay esperanza, que hay posibilidad de cambio, que hay la posibilidad de tener un espíritu que gobierne tu vida y que te lleve a toda justicia y a toda verdad. Este paréntesis está por terminar. El mensaje está llegando. Hemos tenido a través de estos medios, allá precisamente en Facebook y a través de Instagram y a través de todas las redes sociales, hemos tenido información de personas allá en Colombia, allá en Panamá, en Japón, en México, en Estados Unidos, no se diga, en otros países de Sudamérica, Brasil, y hemos tenido contacto con personas que están oyendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? El impacto de esta palabra, que no está contaminada, es la que va a crear ese ambiente propicio para que el Señor venga. Porque cuando el último de los escogidos entre, será el fin. Termina las 69 semanas de Daniel. Y en ese momento de que se termine las 69 semanas de Daniel, en que se abra el paréntesis que tenemos, entramos a las 70 semanas, pero la iglesia del Señor estará en las nubes con Jesucristo. Esa es nuestra gloria. Esperar ese momento glorioso en que Cristo venga con sus centenares de ángeles y venga desde el cielo, y luego aquellos que van a resucitar, que han resucitado en fe, y nosotros los que estemos acá, si es que estamos, recibir al Señor en las nubes. Entonces, aquí abajo empieza la semana 70. Aquí empieza la tribulación y la gran tribulación. Y empieza a darse todas aquellas circunstancias hasta llegar el momento del Armagedón, que es otro tema. Pero ahorita lo importante, en el momento en que vamos a través de estas enseñanzas, es cuál es el momento profético que estamos pasando. Y este es el momento profético. Esa iglesia que ha grabado a la humanidad, que ha grabado la historia, que ha cambiado el curso, un hombre que murió hace 2000 años en la cruz de Calvario, que marcó, tatuó a la humanidad entera, porque hubo cambios radicales para la humanidad, para poder preservarla y poder llevar a los que creen en su nombre hasta la eternidad. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está tu evangelio? ¿Dónde estás tú, Señor? Profetas han sido muertos. Y nosotros no queremos ni siquiera que un diácono nos diga: hermano, por favor, cámbiese de lugar. Triste, hermano. Mire, su niño está llorando.
Ay, ¿usted qué me dice?
Ah, no somos capaces de ayudar a un pobre necesitado. No somos capaces de visitar un enfermo. No somos capaces de dar una moneda a un necesitado de la misma iglesia. Estamos dando mal testimonio de la iglesia que debería dar el mejor impacto a la sociedad. Quiera Dios, estoy mucho más que decir al respecto de esto, pero quiera Dios que cada uno de nosotros logremos entender este momento profético, porque si se dan cuenta, estamos a las puertas de que se termine la semana 69. Pero tú puedes influir también en la sociedad, en ese pequeño círculo de trabajo, en ese círculo de familia. Sé tú el ejemplo para la gloria de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude cada día a poder presentar un testimonio fiel delante del mundo. El poder del Evangelio no está en las palabras. El poder del Evangelio está en el actuar de los cristianos. El poder del Evangelio está en esas capacidades espirituales que Dios da para poder vencer el mundo. Quiera Dios que nos tenga en esa victoria, esperando cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Ánimo, mucho ánimo, y hasta la eternidad con Dios. Amén y amén.